Bienvenidos a E-Commerce al Cubo, traído a ti por los mayores expertos de e-commerce y presentado por Josu Gurtubay. En este podcast encontrarás tendencias, los mejores tips y estrategias para e-commerce. Recuerda que cuando compartimos conocimiento, el efecto es el cubo.
Hoy en día, más que nada, hoy tenemos que dar algo diferenciado. No puedes nada más dar tu producto. Y no solo me refiero a productos, ¿no? Me refiero a contenido, a campañas, o sea, como que a todo lo que ofreces, hasta tu empaque, ¿no? O sea, no puedes... Ya antes era como un lujo decir, ah, wow, me llegaron mis lentes en esta caja bonita y trae... No, o sea, ahora ya es una necesidad estar... Como que ofrecer una experiencia de marca mucho más avanzada.
En este episodio estamos con Diego Ortiz, cofundador y director general de Bamboo Life, compañía comercializadora de lentes y accesorios provenientes de fuentes sustentables, cuya operación inició en 2013. Hoy cuentan con una comunidad de más de 500,000 de seguidores y tienen presencia en diferentes países. Hablaremos con Diego acerca de esta experiencia, las buenas prácticas y estrategias para triunfar en el mundo de e-commerce, con una comparativa de más de 8 años, lo que hace a Diego uno de los pioneros en México y en América Latina. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en E-Commerce al Cubo. Encantado de tenerte.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
No, el placer es mío. Oye, para arrancar, y como duda, ¿cuál es la cosa más rara que te ha pasado en el e-commerce? Como proveedor, ¿no? Como retail de e-commerce o como consumidor. ¿Alguna anécdota que tengas?
Ok, pues yo creo que la experiencia en general de la gente o el cliente cuando están detrás de una pantalla, creo que es algo muy, muy curioso, porque hemos tenido varios casos donde es una persona completamente diferente cuando están en el chat y agarran cierta actitud, ¿no? Y es como... como muy dominante y quiero esto y así son las cosas. Y una vez que logras hablar con ellos por teléfono o verlos en persona, cambia completamente, ¿no? O sea, eso se me hace algo muy curioso porque es siempre lo digo, ¿no? Como que todo el mundo saca su alter ego en las redes sociales y es como, dices, no, pues este cuate está loco, ¿no? Y ya que hablas con ellos en persona, es como la persona más amable y cambian por completo la actitud. Entonces, por decir raro, no me fue una anécdota en específico, pero creo que es algo muy curioso que creo que todos podemos aprender, que cuando estás lidiando con alguien en un chat o en un lo que sea por escrito, es mucho más fácil llevar esa conversación a una llamada o a tratar de verlos en tu tienda, si es que tienes tienda física, y definitivamente va a cambiar el tono de la gente. Entonces, yo creo que va por ahí.
100%. Y es muy curioso porque sí creo que el trabajo de customer service, particularmente para el e-commerce, es muy demandante y sobre todo a nivel psicológico o mental. O sea, y lo que acabas de decir, la gente no tiene miedo de escribir lo que sea a través de un correo. Entonces puedes llegar a recibir muchas mentadas de madre por correo electrónico, pero lo que dices, con levantar el teléfono y hablar con la persona, siempre cambia el mood que trae. Como que todos son muy agresivos o passive aggressive por correo electrónico, pero por teléfono o físicamente cambian drásticamente.
Exacto. Y creo que hagas lo que hagas, va a haber alguien en el mundo que no está de acuerdo, ¿no? Nosotros una vez hicimos una campaña para plantar árboles y literal, pues es por cada par vendido vamos a plantar X número de árboles y había gente todavía que con eso se quejaba, ¿no? Oye, ¿por qué vas a plantar y mejor no vas a hacer esto? Y es como, bueno, esta gente, sí.
Nada no, les no parece.
Hay manera, ¿no? No hay manera. Pero,
es imposible.
Sí, pero pues ya, también lo tomamos con humor y es como, bueno, obviamente dentro de todo lo que hay en ese mundo, pues hay cosas que sí se pueden tomar y nos ayudan.
100%. Bamboo Life y las otras marcas que ahorita nos platicarás, estoy casi seguro que fueron de los primeros o de las primeras pymes, ¿no?, que arrancaron el e-commerce en México. ¿Cómo ha sido la experiencia, ¿no?, desde ese entonces hasta ahorita? ¿Y qué anécdotas nos puedes contar?
Claro, pues sí, o sea, ya llevamos más de 8 años con esto y me acuerdo perfecto, ¿no? O sea, la primera orden que entró, teníamos una página en, no me acuerdo en dónde, y el programador nos marcaba por teléfono y es como, oye, vendiste un paquete y nosotros, ¿de dónde lo mando? O sea, realmente fue una experiencia surreal, ¿no? Que dijimos, ¿en qué momento alguien pidió nuestro producto y nos va a pagar y lo vamos a mandar? Entonces, era otro mundo, o sea, definitivamente de 8 años ahorita, estás hablando de, o sea, la evolución que ha habido es algo como que muy difícil de dimensionar. Entonces, por una parte, creo que fue increíble, fue de los primeros, y la verdad que fuimos de los primeros no por visionarios, ¿no? O sea, no teníamos mucho presupuesto y justo estaban saliendo las redes sociales y dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer que no nos cueste? Y por eso es que nos lanzamos en el mundo del e-commerce, ¿no? Y al final del día como que hizo un clic impresionante. Pero sí, antes dependías del programador, no sabías cómo te iban a pagar o quién era el cliente. Era otro mundo definitivamente. Y digo, ahorita lo que vivimos, ¿no? El e-commerce ya es parte de nuestras vidas de diario. Deja tú como de compras tan, como no es tanto como de compras que hagas de repente, ¿no? El e-commerce ya es cosa del diario.
100%. Pero, o sea, en el 2013 arrancaste, todavía ni siquiera llegaba a Amazon. ¿No? Sí, o sea, no, realmente no. Tuviste que llegar a picar piedra. Ahí estaba Linio, ¿no? Y creo que Linio era de los más fuertes en ese momento. Y bueno, más fuerte y de los que estaba picando piedra con el consumidor para generar un tema de confianza. Ahorita sí, ahorita el 2020 cerramos con 9% de penetración del e-commerce contra el retail. No sé si sepas más o menos como cuánto estaba ese número en el 2013, pero me imagino que era bajísimo. O sea, 1 o 2%, algo muy, muy chiquito.
Sí, ha de ser menos del 1%, yo pensaría. O sea, totalmente fue el tema de picar piedra, que también creo que fue algo muy interesante porque era una experiencia completamente nueva para los clientes, ¿no? Es como, wow, pedí esto en línea y me llegó a mi casa, ¿no? O sea, como que, de hecho, trabajamos mucho con 99 Minutos, que es un buen amigo, y alguna vez hicimos como una entrega en drone y era como, ah, bueno, estos cuates están locos. Entonces, digo, de solo pensarlo, digo, wow, o sea, ¿cómo pasó el tiempo? Porque sí, Amazon para nosotros es reciente, ¿no? O sea, Amazon no existía, ¿no? Era como, ah, bueno, Amazon está en Estados Unidos y chance cuando va a Estados Unidos lo tienes. Pero la evolución de los primeros 4 años, yo creo que de que estuvimos en el e-commerce, a las últimas 4 es algo exponencial, ¿no? O sea, es una completa revolución digital que es difícil de dimensionar.
Está increíble. Y hablando e intentando entrar un poquito a detalle en cada una de las ramas, o sea, literal, ¿no? Plataforma digital, ¿no? Uh-huh. Gateway de pago. El tema de logística, ¿no? No sé si consideras que hay otro, pero serían esos tres, más la confianza del consumidor. No sé si podemos platicar un poquito alto nivel cuáles son los contrastes principales, ¿no? Y igual, anécdotas que tengas de cada uno, etcétera. Y empezando por el que acabas de decir, ¿no? Las plataformas. Que antes tenías que tú contratar a un desarrollador para que hiciera la plataforma desde cero. Seguramente no podías cambiar el botón. No, era algo súper complicado, súper lento.
Pues eso es una súper pregunta. Y la verdad que, como nota para entrar a eso, es que realmente es muy sencillo hoy en día tener tu e-commerce, ¿no? No estoy diciendo que es muy sencillo vender en tu e-commerce. Eso es como que la gran cuestión. Pero tener tu plataforma lista y crear tu marca y demás, estamos hablando de que en menos de 3 horas lo puedes tener. Plataforma para nosotros siempre ha sido Shopify, la verdad. O sea, amamos Shopify. Creo que cualquier persona la puede usar. Es muy user-friendly. Tienes todo lo que necesitas, front-end. Al final del día, desde el principio lo usamos y es a lo que nos gusta mucho y la verdad que la conectividad y la rapidez y todo eso es algo que nos funciona muy bien.
¿Pero desde el 2013 la tienes?
No, es que debemos tener Shopify como desde el 2016, 2015. Okay. Y antes, me estoy tratando de acordar, pero era como OpenCube o... Es que no me acuerdo el nombre, pero durante 2 años tuvimos una página... Me encantaría acordarme, pero era algo... Yo me acuerdo que una vez me metí al backend y sentí que estaba viendo la Matrix, ¿no? O sea, te digo que... O sea, para cambiar un banner era un tema, ¿no? Y claramente los programadores, pues de ahí, de ahí se agarraban. Pero tuvimos alguna, varios años, que no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo el nombre, y sé que ya no existe, creo. Y de ahí empezamos con Shopify. Yo creo que igual fuimos de los primeros y desde ahí, pues no nos hemos movido. La verdad que la recomendamos, ampliamente.
Sí, es una maravilla. Lo que acabas de decir, cualquier persona con conocimiento de programación nulo puede ahorita ir, abrir una cuenta que inclusive al principio es gratis, picarle, moverle y hacer todo desde su casa sin conocimiento de programación. Y antes necesitabas, y por ejemplo Linio, tú necesitabas tener un ejército de programadores en la oficina imprimiendo líneas de código. Si no, las cosas no funcionaban. Ahorita tú puedes ser un e-commerce con cero programadores, ¿no? Y eso es además una fregonería. Luego, hablando de métodos de pago, no tengo idea cómo era. ¿Eran transferencias bancarias y confiabas en que le iba a llegar el dinero a este cuate o cómo funcionaba?
Ahí es un buen punto, es que PayPal siempre ha estado. O sea, desde que tengo memoria, PayPal ha sido cómo hemos recibido los pagos. Entonces, creo que eso es algo positivo porque creo que siempre te dio confianza PayPal. El tema es que no todo mundo tenía una cuenta. Entonces, no era tanto de qué método de pago si confiaban, pero era prácticamente o PayPal o nada. Cuando no tenían PayPal, era manual, ¿no? Oye, dame tu teléfono y te mando mi cuenta de banco por mail o por WhatsApp y me mandas todo el depósito y así. Pero eso era todo muy manual. Pero PayPal la verdad es que siempre nos funcionó y creo que de los dos lados fue algo que nos dio como confianza a los dos, ¿no? Porque si te entraba un contracargo, que también es el tema, ¿no? Los contracargos, si era como cualquiera podía hacer un contracargo y se te regresaba el dinero, ¿no? Como que nadie entendía, es como, seguramente real. Entonces, eso siempre nos funcionó. La gran diferencia ahorita es que hay mil métodos más, ¿no? O sea, PayPal lo seguimos usando, pero están estos nuevos que es pagas a meses sin intereses, ¿no? O sea, pagas a 24 meses sin intereses y así, que creo que a mí personalmente no me gusta, siento que debo, no me gusta, pero sé que a mucha gente le funciona. También están estas que vas al Oxxo y depositas y solito se marca. Entonces,
no hace top.
Sí, entonces la verdad que hay mil y un formas, pero yo me sigo quedando un poquito con lo tradicional porque sé que estamos protegidos de los dos lados y le funciona tanto al cliente como a la marca.
Ok, pero entonces, ¿te sigue gustando PayPal sobre todo por el tema del seguro antifraude?
Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho PayPal, porque además tienen PayPal y PayPal Express Checkout, donde no necesitas cuenta de PayPal. Y sí, en protección, pagos y demás, es garantía, la verdad. O sea, no es por hacerles anuncio, pero a mí siempre me ha gustado. Y hemos probado otras opciones, pero me quedo con ese.
Ok, sí, es una maravilla. Y la verdad hay un tema súper fuerte con el tema de fraudes, ¿no? Un cliente justo con nosotros, creo que en un mes tuvo como 20% de fraudes. O sea, fue una locura. Se tuvieron que cambiar de pasarela. No, porque la pasarela te dejaba entrar todo. O sea, véndela a quien te quiera comprar.
Ese fue el gran tema y tuvimos alguna plataforma que fue lo mismo. O sea, vendimos casi que el doble ese mes, pero eran unas ventas que tú decías, no hay manera humana que esta venta sea real, ¿no? Y la plataforma decía, no, está garantizado todo, tú mándalo y siguen presentes, pero ya también ya como que le bajaron a ese tema, porque seguro que se están comiendo varios goles.
Pero, ¿y si mandabas todo y te lo respetaban?
Al final del día, sí. O sea, creo que de la mano de PayPal, nosotros lo que hemos hecho es siempre procuramos usar alguna mensajería de las, de las que hay. FedEx lo usamos seguido, pero ahí sí no estamos casados con ninguna. Creo que hay muchas opciones, pero al final del día es, digo, lo que le diré a la gente siempre, entregar todo con algo que se firme y haya número de guía, ¿no? O sea, como que por más que la dirección de entrega sea enfrente de tu oficina y lo puedes entregar tú en persona, creo que tener los comprobantes de entrega es muy importante.
100%. Pero tienes toda la razón ahorita. O sea, y justo, creo que ahí antes era únicamente PayPal. Dijiste que podías llegar a mandar los datos bancarios por WhatsApp, pero estoy seguro que en esa época ni siquiera existía WhatsApp. Yo creo que era con BBM.
Creo que cuando lo dije me acordé, pero sí, yo creo que era mail, o sea, era un mail y tipo hasta la plataforma de los mails y dominios, digo que no sé si nos vamos a meter después, pero yo antes tenía todo en GoDaddy y ahorita usamos Google y la verdad que a mí Google me funciona súper bien. O sea, antes que te llegara un mail a tu mail de diego@bambulife era un tema, ¿no? O sea, era como que estabas descifrando igual la Matrix y decías como que realmente sí, era sí, como un internet muy diferente, ¿no? Donde ahorita en un segundo tienes tu mail, tus dominios, tu marca, o sea, la facilidad con la que nos desenvolvemos hoy en día es algo, pues es impresionante, o sea, hasta yo que estoy ahí metido es algo impresionante. Y deja tú, que me imagino que chance ahorita lo vamos a ver, pero el tema de los ads y la pauta y así, bueno, también es este otro mundo.
Que ahorita eso ha ido en decadencia un poquito, ¿no? No sé hace cuánto fue lo de Apple. ¿Qué? Fue hace como 3 meses, ¿no? Que le quitaban los cookies a...
Pues sí, o sea, la verdad que... En el tema de... el tema de pauta, creo que justo algo de lo que yo más disfruté de ser de los primeros es lo que significaba pautar hace 7 años, ¿no? O sea, no estoy exagerando. Tú ponías un descuento de un 20% o mandabas un mail con un nuevo modelo y era así, ¿no? O sea, se llenaban las órdenes, ¿no? Y era padrísimo, la verdad, o sea. Y ahorita, de entrada la competencia, ¿no? O sea, la competencia sí se puso fuerte, donde, pues, tu anuncio ya compite con unas marcas que tienen un presupuesto exorbitante, ¿no? Entonces pasas... deja tú a segundo plano, pero como que te quedas, te puedes como que hacer muy chico. Y por otro lado, Facebook sí se ve que ha estado complicado el tema de la pauta desde antes, o sea, desde antes ya está complicado. Y con el tema de iOS, yo lo veo como es un desastre, la verdad. O sea, desde ese día a hoy, que sí son como 2-3 meses, puedes ver un cambio muy importante en el tema de cómo se maneja las páginas de internet. Y tengo entendido, digo, no voy a hablar por todo el mundo, ¿no? Pero sé que ha sido complicado para todos, ¿no? Y estás hablando de desde el emprendedor, ¿no? Que chance tu budget es unos cuantos miles de pesos, hasta la marca muy grande que está hablando de millones de dólares. O sea, sé que hasta ese nivel les ha impactado lo del iOS.
No, 100%. El CAC se fue al cielo, ¿no? Y justo el otro día platicaba con un amigo que igual cuando él empezó, no fue hace 8 años, fue hace como 6, pero él dijo que nadie en México pagaba pauta en Google Shopping, que él era la única empresa pagando pauta. Y dice que su CAC era como de $1, que era algo estúpidamente barato, ¿eh? O sea, porque era la única empresa pautando en Google Shopping. Entonces, justo lo que él dice es, si supiera lo de e-commerce hoy, ¿no? Pero estuviera hace 6 años, sería millonario, ¿no? Lástima que hace 6 años no sabía nada de e-commerce. Pero justo, el tema del CAC era baratísimo. O sea, no sé cuánto ha subido tu CAC. Y si te acuerdas más o menos cuál era tu CAC hace 8 años, pero igual seguro es una locura. Ahorita hay mucha competencia.
Es una locura. O sea, mínimo 5-8 veces lo que era antes. O sea, Google igual, había publicaciones que eran $4 o $5 lo que te costaba vender un producto de $100, $140. Y sí, en su momento, como que no lo piensas, ¿no? Y dices, bueno, esto es lo normal, tampoco quiero saturar y demás, pero regresas a esos tiempos y la opción sería tirar la casa por la ventana. Porque no me imagino el volumen que tengas que tener para subirlo a algo en donde estamos hoy. O sea, sí, obviamente, bueno, creo que nos regresamos en el tiempo y todos somos millonarios, ¿no? compramos unas cuantas bitcoins y ya y nos vamos a viajar por el mundo, ¿no? O sea,
seguramente
está tan complicado.
100%. Y a nivel logística, no sé, Alexis, ¿no? De 99, según yo empezó como hace 6 años, ¿no?
Ellos empezaron justo cuando nosotros empezamos. Llevan ya un rato y digo, han crecido impresionantemente. Nosotros, la verdad que tenemos varias mensajerías, o sea, 99, FedEx, hay otra local. como que no estamos casados con ninguna, y también creo que es muy bueno que ya hay tantas opciones, que creo que ese es lo positivo de este momento, ¿no? O sea, antes necesitabas ir a DHL y abrir una cuenta y dar tu acta constitutiva y era un proceso, ¿no? Como que era un proceso...
Te cotizaban, ¿cuánto volumen tienes?
Exacto, y ahora en media hora abres tu cuenta, le pones tu crédito y pones tus envíos, y funciona súper bien, ¿no? Pero así como todo es mucho más fácil, también hay más competencia, ¿no? Entonces creo que ahí es como que el tema importante, ¿no? Que hoy en día, más que nada, hoy tenemos que dar algo diferenciado. No puedes nada más dar tu producto. Y no solo me refiero a productos, ¿no? Me refiero a contenido, a campañas, o sea, como que a todo lo que ofreces, hasta tu empaque, ¿no? O sea, no puedes... Ya antes era como un lujo decir, ah, wow, me llegaron mis lentes en esta caja bonita y trae... No, o sea, ahora ya es una necesidad estar... como que ofrecer una experiencia de marca mucho más avanzada.
100%. Y hablando de experiencia de empaque, justo los Gioco, yo me acuerdo cuando me entregaste mis Gioco, ya hace mucho tiempo, pero con una caja con imán. O sea, le invertiste bastante al empaque, era top esa caja. De hecho, todavía la tengo ahí guardada, Está muy buena, pero... La logística para ti no ha cambiado mucho. O sea, evidentemente tenemos muchos más jugadores. A mayor jugador... lo que está pasando es que se está comoditizando de cierta manera los envíos. O sea, ya es mucho más económico, ¿no? Que hace mucho tiempo el tema de hacer una entrega de última milla. Obviamente hay jugadores nuevos que meten nuevos métodos de entrega. No sé si has visto, pero ya hay lockers inteligentes. En México todavía no empieza mucho el cash on delivery, pero seguramente vendrá, etcétera. Pero ¿cuál ha sido la principal diferencia a nivel logística?
No, creo que es de lo que más ha evolucionado, ¿no? El nivel logística es es impresionante. O sea, nosotros... realmente la mayoría lo seguimos como que manejando nosotros, o sea, nosotros nos hacemos cargo de los envíos y demás, pero hay tantas opciones. Yo en un segundo puedo mandar mi inventario a la bodega de un proveedor y olvidarme, ¿no? Ya les doy el acceso a mi Shopify, me aseguro de tener el inventario y no tengo que volver a saber nada, ¿no? O sea, es impresionante el tema logístico, tanto como de producción como de entrega, ¿no? O sea, realmente... eso que decían como de tú estar en una isla remota con tu laptop y nunca ver tu producto, es hoy en día es una realidad. O sea, no tienes ni que meter una mano, ¿no? Entonces, creo que es increíble y también va con lo mismo, ¿no? O sea, no necesitas mucho para tener mucho, ¿no? O sea, no necesitas 100%. Tener mucho presupuesto para que tu marca esté en Amazon, en Mercado Libre, entregas gratis a Estados Unidos. O sea, el mundo es, o sea, como que no hay límites. O sea, no me imagino dónde vamos a estar en 5 años, tomando en cuenta la evolución tan rápida, ¿no? Lo de los lockers inteligentes, lo de las bodegas inteligentes, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, creo que es impresionante que hasta, o sea, no sabría cómo dimensionar ¿cómo le explicas dónde estamos ahorita a alguien que estaba aquí hace 10 años, ¿no? O sea, es increíble.
Sí, ¿has leído 4-Hour Work Week?
Sí, de hecho, ese libro lo leí hace...
Te imagino años. Perfecto que lo leíste. Hace 8 años, me imagino.
No, lo leí hace... te lo juro que hace 15 años salió, creo.
Ok.
O como 12 años. Y lo leí y era como, wow. Sí, está increíble, pero este cuate está un poco zafado, ¿no? O sea, no cuadraba en lo que... Cuando él lo escribió, creo que no cuadraba en el estilo de vida. Y sí, fue un libro pionero porque realmente, como que sentó el precedente de lo que se puede hacer, de lo que se puede hacer hoy en día. Y hace 8 años fue como la cúspide. Creo que hoy en día, con la pandemia, ya hasta llegamos a un nivel más adelante, ¿no? Donde...
Sí.
Ya todo mundo prácticamente puede hacer lo que ese libro decía.
100%. Está increíble. Y particularmente, si pudieras, de nuevo, ¿no? Aparte de ser millonario, si pudieras regresar y ser millonario comprándote bitcoins, ¿qué otro error o qué error no cometerías en este proceso
de arranque? Yo creo que el error más grande fue no meterle más, o sea, mucho más fuerte desde el principio. O sea, tenemos y digamos que teníamos un gran producto, con un gran branding que la gente nos pedía, o sea, casi que nos lo exigían y no nos dábamos abasto. Y decidimos como que mantener como cierta exclusividad, como que cierto nicho y demás. Y creo que eso fue un error, porque hoy en día ya lo veo, ¿no? Ya lo viví. Y yo cuando veo que cierta campaña o cierto producto o cierta cosa está funcionando, hay que meterle el acelerador a fondo. O sea, hay que irte all in hasta que no te dé más, ¿no? O sea, y eso creo que es una super lección que te digo. Lo mismo, ¿no? O sea, si tenías una campaña donde vender un producto de $100 te costaba $3, métele hasta que chance llegues a ese punto de equilibrio, ¿no? Pero no te des el, bueno, con esto es suficiente o lo que sea. Entonces, yo creo que esa es mi lección más importante, ¿no? O sea, esto evoluciona tan rápido que no sabes cuánto tiempo va a estar tu producto o tu marca o lo que sea. Entonces, hay que irse all in, ¿no? O sea, si se tiene la idea, mejor crash and burn en unos meses, romperla en unos meses y no quedarte como en el in-between, que creo que eso fue un error para nosotros.
Ok. Y ahorita, ¿cuál es el reto? O sea, lo platicábamos ahorita, la competencia, pero en todos los aspectos, ¿eh? Tanto a nivel logístico, a nivel pasarelas de pago y evidentemente ya por la facilidad que es abrir tu propia marca de e-commerce, ¿no? Tu propio retail de e-commerce de moda, eso me imagino que te mete a ti en un reto diferente, ¿no? Porque ya no tienes que estar preocupado por operar, ni por ver cómo cobrar al cliente. Ahora, de cierta manera, tienes que estar preocupado por la competencia. Entonces, ahorita, ¿cuáles son los retos que enfrenta una categoría como moda y accesorios en el mundo del e-commerce?
Yo creo que es cómo sobresalir. O sea, cómo me ven a mí y no al de al lado. Al final del día, justo, ¿no? Ya todos tenemos nuestro Shopify, PayPal, logística, todo ya lo tenemos listo, ¿no? Pero ¿qué producto el que le voy a dar al mercado que es diferente y cómo voy a hacer que lo vean, ¿no? O sea, Hioco, que son unos lentes como innovadores con muchas características, ¿cómo le hago para que esa persona que está en la computadora lo vea y diga, esto me interesa, ¿no? O sea, porque realmente somos... O sea, vivimos en como una realidad alterna muy extraña donde, o sea, hacemos un scrolling literal de robots, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo, no? O sea, y yo lo digo como experiencia personal. O sea, hace mucho tiempo yo, como consumidor, no he visto algo que diga, wow, o sea, este nuevo e-commerce me está volando la cabeza, ¿no? O sea, no lo he visto, ¿no? Entonces, esa creo que es la gran pregunta. O tampoco he visto contenido que diga, uf, o sea, wow, qué contenido, ¿no? Entonces... Uh-huh. La combinación del producto con un contenido que realmente te enganche, creo que ese es el gran reto, ¿no? O sea, nosotros hacíamos unos videos de 2 minutos, 3 minutos y lo veía, no sé, 20, 30% de la gente, ¿no? Es algo altísimo. Y hoy en día haces un video de más de 15 segundos y te tachan casi que de largometraje, ¿no? Así de la gente como piensa que está viendo la película, piensan que están viendo Roma. Y gracias, pero no, y se van, ¿no? Entonces, es fuerte, ¿no? Porque tú haces tu video con todo el amor y toda la dedicación y de repente Facebook te dice, oye, el 97% de la gente se salió al segundo 3 y el resto vio 15 segundos. O sea, nadie vio... O sea, que alguien vea un video de un minuto hoy en día es como ganar... Creo que es más fácil ganarte un Oscar, ¿no?
Sí, es que está cañón ya el... Es como un déficit de atención, ¿eh? O sea, no nos podemos concentrar más de 10 segundos, como lo acabas de decir, en una sola cosa. Tienes que estar cambiando, sí. Cambiando. Es demasiado dinámico. Está súper complicado. Y justo, hablando otra vez, de hace 8 años, o sea, realmente que tú pudieras entregarle a Diego en su casa, eso ya era una barrera de entrada. O sea, no cualquiera podía, ¿sabes? Exacto. Entonces eran muy pocas las empresas que podían hacer el D2C a través del e-commerce. Y eso ya era una barrera de entrada. Y ahorita ya está tan balanceado el terreno del juego por todas las herramientas que hay, que lo acabas de decir. A final de cuentas va a ganar quien tenga, y no soy marketero ni nada, pero el mejor contenido para la mejor persona. Tiene que ser, creo que demasiado de nicho, ¿no?
Sí, sí, exacto. Te tienes que especializar mucho y dar un valor agregado en todos los aspectos, ¿no? En precio, en producto, en calidad, en comunicación. O sea... Uh-huh. el cliente te exige, que creo que está en su derecho, ¿no? Creo que eso es muy importante porque el poder lo tiene el cliente, y eso es importantísimo, y es darle su lugar para que digan, wow, qué buena experiencia me llevé comprando con Bamboo Life y lo volvería a hacer. Entonces, creo que es importante, y al final del día es algo bueno, ¿no? Porque gana...
Para el consumidor.
Para el consumidor, exacto. Y al final del día gana el que mejor lo haga, ¿no? No es como que el que... O sea, lo tienes que hacer bien realmente. Entonces, creo que es algo bueno. Y por otro lado, qué increíble que como creador, o sea, en un segundo puedas ya estar distribuyendo y vendiendo y dando a conocer tu producto. Yo, de hecho, en Amazon no teníamos mucha presencia, pero ahorita como proyecto personal hice un libro de fotografía, y como que ya yo lo, como que lo tomas for granted, el decir, va a ser un e-commerce, ¿no? Pero de un día para otro ya tenía, ¿no?, la página, los envíos, los cobros, una cuenta en Amazon que ya me permitió fulfillar en Estados Unidos y en Canadá por $7 el envío. O sea, que dices, ¿cuál es el nivel al que hemos llegado donde ya como que ni lo piensas, como que eso ya pasó a segundo plano?
Sí, sí, 100%. Lo das, sí, lo das por hecho, totalmente. Y ahorita creo que está algo bien padre, ¿no? Porque, y lo decías al principio, ¿eh? Ahorita compites contra empresas con presupuestos 10,000 veces más grande al tuyo, ¿no? Y realmente no quiere decir el presupuesto que tienes que vas a ganar. O sea, gana el que ejecuta mejor. Y eso se me hace muy padre, ¿no? Porque no es un tema de guerra de presupuestos. O sea, evidentemente tiene mucho que ver, ¿no? Pero el que gana no tiene que ver. O sea, no está tan relacionado contra el presupuesto que inviertes. Entonces, aquí, ¿cómo tú puedes marcar la diferencia contra competidores tan relevantes, ¿no? Como las marcas que ya te sabes que son AAA a nivel internacional.
Pues creo que es manteniéndote como real a lo que haces, ¿no? O sea, creo que el contenido, no por decir hacer contenido que te dé conversiones, que eso hasta, o sea, no, como que no me gusta ni decirlo, pero es compartir eso que quieres que la gente vea de tu marca, ¿no? O sea, creo que en Bamboo Life siempre hemos querido compartir el viajar, el ecoturismo, el pasarla bien, que no necesitas mucho para poder disfrutar de la vida, ¿no? O sea, y no por hacer el pitch de Bamboo Life, ¿no? Pero hoy en día te puedes ir a La Paz e irte a la Isla Espíritu Santo y tener una semana de impacto, o sea, de un nivel increíble, con un presupuesto muy, muy limitado. O sea, mucha gente lo puede hacer. Entonces, creo que eso es algo importantísimo, donde decir, esta forma de vivir le abrió la puerta a todo mundo, ¿no? O sea, creo que eso es lo que más me queda. Y nosotros, de la mano de eso, es en Bambú, siempre hemos querido como que compartir eso, y es, viaja, pero no lo que quiero es, venme a viajar porque yo soy el chido que viaja. Es como, no, yo hice este viaje, te invito a que tú lo hagas, con tus cuates, en tu tiempo, en lo demás, y se puede, ¿no? Creo que conectar así con la gente es lo que realmente importa, y dejar como un poco los productos en segundo plano, ¿no? O sea, y obviamente se escucha muy romántico y lo digo así ahorita, pero pues tú te metes a nuestra página de internet y probablemente en este año has visto que hemos tenido 3x2, 2x1 y demás constantemente, ¿no? Porque dices, ¿qué tengo que hacer hoy en día para vender, ¿no? Entonces, como que, como que sí está, digamos que la competencia está fuerte, pero creo que si te mantienes en tu esencia, es importante. Y una nota creo que importantísima de las lecciones más grandes es mantener tus costos fijos bajos, ¿no? O sea, que si tu e-commerce se tarda unos meses en arrancar o un año o lo que sea, no dependas de eso, ¿no? O sea, creo que eso es importantísimo porque por el simple hecho de ponerle tanta presión a tu marca o a tu proyecto o lo demás, se vuelve en algo como que pesado, ¿no? En donde puedes decir, oye, voy a lanzar esto, tengo tiempo, voy a hacer lo que más me gusta, y no caigas en un tema de necesito vender X para sobrevivir y demás. O sea, que creo que más allá de la competencia o de lo que veas afuera, es muy importante por tu propia salud mental y como que tu propia relación con tu marca.
Ok. Y ahorita lo que decías, ¿no? De los retos de este año. O sea, y creo que es algo malo de la pandemia. A lo mejor no sé cómo te fue el año pasado en el 2020, pero explotó. No sé particularmente la parte de lentes de sol, si fue una categoría que tuvo crecimiento, evidentemente por el tema de la cuarentena, a lo mejor no tanto. La gente no salía de vacaciones, a final de cuentas. Entonces, pero lo que sí estamos viendo ahorita en el 2021, y no eres el único, creo que el Q3, cerrando Q2 y Q3, han sido muy flojos. Y justo lo que le ha pasado a muchas marcas y a muchas empresas es que ya no están vendiendo si no tienen promociones. Entonces, justo un reto que ha sido el de este año, evidentemente, si te comparas contra el 2020, es la peor comparación que vas a hacer porque nunca vas a dar el ancho. Ya muchas empresas únicamente se comparan contra 2019, pero justo el reto es ese, es cómo puedo tener un poquito de crecimiento contra el 2019. Y es algo imposible. O sea, realmente se están metiendo todos en... Ahí sí es guerra de precios porque no vendes si no tienes promoción. Entonces ya si Bamboo Life no tiene 3x2 o 2x1, ya no vende. Entonces aquí el reto es cómo te sales de eso.
Eso que dices es importantísimo y creo que, mira, hasta escucharlo de ti me da paz, ¿no? Porque de repente dices, no, todo el mundo va a estar vendiendo como loco y tú eres el único que no. Porque sí, 2020 para nosotros, incluidos, explotó, ¿no? O sea, fueron unos meses que bajó y Q3 y Q4, ¿no? O sea, reventamos. O sea, era como que decías, wow, este nuevo mundo está increíble porque me va súper bien online. Pero justo lo que pasó este año fue, todo el mundo se fue online, ¿no? Una, y dos, ya abrieron otra vez el retail. Y tres, las marcas se están bajando los pantalones, ¿no? Por así decirlo, porque después de creo que vivir lo que vivimos en la pandemia, de decir, de sobrevivir, o sea, esa palabra que antes creo que no se usaba tanto, de sobrevivir, pues ya no hay límites, ¿no? Donde dices, con tal de agarrarme el cliente, me voy a medidas que antes no hubiera tomado en cuenta. Entonces, sí ha sido un año complicado, o sea, definitivamente, donde mucha gente piensa, ah, bueno, pues ya pasó la pandemia, ¿no? Ahora te tiene que ir mejor, pero no, porque una, todo lo que hemos vivido la gente del e-commerce, y dos, creo que también está el tema económico en México, donde chance en el año pasado tenías tu guardadito o tu chamba iba bien y
gastabas en línea.
Sí, exacto, pero tenías la línea. Sí. Y ahorita ya estás arrastrando este tema de varios meses, ya años, donde pues ya siento que chance entramos en un modo de sobrevivencia, ¿no? O sea, es, ¿necesito comprarme esto o no? Entonces ya como que lo piensas mucho más. Entonces definitivamente ha sido un reto, o sea, sobre todo el Q3, o sea, hablando con gente, obviamente pues, va a haber gente que cierto producto que tienen o algo están haciendo que se ha de mantener muy bien, pero digo, yo sin problema lo digo abiertamente que sí ha estado complicado y estamos viendo qué hacemos, ¿no? Y al final es como, compites, hay tanta competencia, está Amazon, ¿no? Y está tal, y de repente sale el nuevo update de Apple, del iOS, quizá, a ver, bueno, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué sigue para que esté tan complicado? Pero creo que de la mano es también hay oportunidad, ¿no? Es un poco como que se está limpiando un poco el panorama y de ahí obviamente siempre hay oportunidad y siempre hay espacios para crecer.
Justo en este año estamos viviendo una inflación muy fuerte, no por todo lo que acabas de decir, pero viene una recesión económica, ¿no? Y donde más lo puedes ver, creo yo, es en el autoservicio. O sea, la gente como que dejó de comprar, y voy a decir ejemplos, el jamón, ¿no? En empaquetado, y ya lo compra a granel. Entonces está buscando ahorrarle por todos lados, ¿no? Y el autoservicio, que normalmente lo va a poner entre comillas, es una categoría que no tiene, o sea, que va con la inflación, no tiene decremento normalmente. Ellos tienen decremento ahorita, ¿no? Y ahí hay algunas categorías dentro del autoservicio que han tenido incremento de precios del 10-15%, ¿no? Por un tema de inflación. Entonces, sí ha estado complicado. Ahorita, afortunadamente, ¿no? Estamos a 10 días del Buen Fin y todos esperamos que tape el bache que dejó en el año, cabrón. Exacto. Vamos a ver.
Pero, digo, eso creo que dices es importante. O sea, lo acabas de decir súper bien tú, porque es lo que todo mundo piensa, ¿no? O sea, desde probablemente septiembre, Ya tenemos el buen fin en mente. Entonces, eso que en teoría nos va a salvar, también es nuestra peor, o sea, es una maldición por otro lado, ¿no? Porque yo como consumidor, te lo juro que tengo ya una lista de cosas que me voy a comprar. Y yo
ya no compras.
Ajá, yo no gasto mucho en general, a veces soy muy minimalista, pero sí hay cositas que me quiero comprar, ¿no? Mi ropa de ejercicio, así que digo, bueno, me espero al buen fin, ¿no? Me espero al buen fin. Y de repente, la gente ya tiene una lista del buen fin que se van a comprar el colchón, los muebles, la tele, ¿no? Entonces, ¿qué dentro de todo lo que me voy a comprar si hace el corte final del buen fin, ¿no? Entonces, creo que va a estar interesante. Obviamente todos estamos esperando el buen fin. Pero por otro lado dices, ¿a qué costo esta semana con tanto descuento, ¿no? O sea, creo que al principio fue increíble el buen fin, pero hoy en día no sé qué tanto beneficio nos haga a largo plazo, porque estoy seguro que lo que hemos sufrido muchos en el Q3 viene de que la gente se espera al buen fin. ¿Y qué haces en el buen fin? Tirar la casa por la ventana porque el de al lado lo está haciendo.
Te tienes que recuperar.
Sí. A menos que seas muy sólido y dices, yo voy por aquí y tengo capital para aguantar. Todo el mundo está haciendo eso, ¿no? Entonces, es un mundo complicado, digamos.
100%. Y eso que no es como el año pasado. El año pasado, no sé si te acuerdas, pero duró un mes el Buen Fin, porque fue el pre-Buen Fin, luego fueron 2 semanas de Buen Fin, y luego fue el post-Buen Fin, ¿no? Y fue el Cyber Monday, el Black Friday, fue una locura.
Exacto. Que creo que ahorita igual dura un rato, ¿no? O sea, creo que es del 10 al 21.
Es una semana, ¿eh?
O sea,
es del 10 al 18.
Exacto, pero es una semana, pero todo el mundo, ¿no? Empiezas un fin antes y te quedas un fin después y luego llega el Black Friday. Entonces, es prácticamente...
Y así hasta el 15 de enero.
Exacto. O sea, creo que esa es la gran cuestión del e-commerce, ¿no? Bueno, no solo e-commerce, pero creo que de todo el tema retail consumer es... Sí, noviembre y diciembre es buena época, pero luego, ¿qué vas a hacer
todo el año?
Ajá, o sea, que creo que eso es algo de las grandes lecciones del e-commerce, ¿no? Es como, llegas un mes a tus metas, increíble, pero no descansa, ¿no? El siguiente día ya es primero, ya tienes que volver a empezar, ya, o sea, como que ese es ese ciclo donde tienes que mantenerte, sí llegar a cumplir las metas del mes, pero no sacrificar algo más en el largo plazo, ¿no? Entonces creo que eso es importante.
100%. ¿Y cuál ha sido hasta el momento la clave del éxito de Bamboo Life?
Yo creo que para nosotros ha sido el mantenernos como fieles a lo que es la marca, o sea, como real, y decir, mira, esto es lo que te ofrecemos, somos como gente, digamos que normal, o sea, no buscamos nada aspiracional ni ¿no? No somos como que esta marca, es como, somos gente que lanzó su negocio, tiene una marca con una filosofía real de como que ganar y dar de regreso, como que fluyan las cosas. Entonces, para mí eso se me hace lo más importante, ¿no? O sea, es como ser reales, ¿no? Ya no hay espacio para esas marcas que dicen ser o te hacen gastar 10 veces lo que deberías por pertenecer. En Bamboo Life la clave es, somos quien somos, ofrecemos un buen producto de calidad a un precio justo y creamos contenido y experiencias que van de la mano. O sea, creo que esa es la clave, ¿no? Para nosotros y me imagino que para muchos.
Ok, increíble. Y Diego, para cerrar, tenemos dos preguntitas. ¿No? La primera, ¿cuáles son los top 3 quick wins que generan un alto impacto en el e-commerce que puedes empezar a ejecutar ya?
Ok, quick wins. Bueno, creo que no quiero entrar en lo mismo, pero al final del día el descuento o alguna promoción por tiempo limitado creo que es importante. O sea, creo que ya es parte de la cultura. O sea, no es como que prácticamente todo el mundo lo hace. O sea, creo que es importante. Otra cosa importante es como el build-up de los lanzamientos. Creo que es muy importante comunicar el proceso de tu producto hasta antes de que lo lances para que la gente conecte con eso que estás haciendo, ¿no? Y no por el tema de vender, sino por el tema de que la gente realmente entienda lo que le estás ofreciendo, ¿no? Entonces creo que el behind the scenes es importantísimo para poder hacer algo. Y otra, yo creo que serían las colaboraciones, colaborar con otras marcas, con influencers, con todo, es el momento donde hay que cruzar y unir esfuerzos, porque ahí hay muchísimo potencial para todos. O sea, creo que lo mencionaste al principio, estamos en un momento donde entre más colabores, mejor te va a ir, y no se trata de como que yo hago esto y tú esto, porque ya no funciona así.
Eso me encanta, la última parte de colaboración me fascina. Luego te voy a buscar, porque justo muchos de los clientes que están en Kubo, entre ellos colaboran, y eso es además una fregonería. No que no lo veas como tu competencia, sino que lo veas como cómo puedo sumar con esa persona. Y eso se me hace fregoncísimo. Tenemos particularmente una marca que se llama Panam, que hace colaboraciones de diseños con marcas, ¿no? Entonces sacaron su colaboración de jarritos, su colaboración de Cielito Querido Café, etcétera, y se me hace una fregonería.
Panam es la marca de mexicana de tenis, ¿no?
Sí, correcto. Se me hacen súper fregones.
No, me encanta. Yo soy fan, y hay una por aquí cerca y siempre voy, y la verdad es que me encantan. Y creo que es justo un ejemplo de una marca real, auténtica.
100%.
Con una mega, mega propuesta de valor sobre lo que te dan.
Totalmente. Y por último, ¿cuáles son las tres cosas que pasan hoy que no pasarán en el futuro?
Las tres cosas que pasan hoy que no pasarán en el futuro. Ok, esa es una buena pregunta. Mira, esa sí me pusiste a pensar. ¿Qué pasa hoy que no va a pasar en el futuro? No, pues creo que voy a tener que conectar con mi yo de 5 años para saber, porque creo que es una gran pregunta, pero no veo, no sé qué es eso que chance dejará de existir hoy en día. ¿Qué pasa hoy que va a dejar de existir?
Como algunas ideas, yo creo que los fraudes, ¿no? O el contracargo, que es horrible en México, eso tiene que desaparecer de alguna manera. O sea, es imposible que un e-commerce tenga presupuestado cuántos goles le van a meter al mes. O sea, que ya lo tengas en tu P&L hasta abajo. No, claro. Ese tipo de cosas tienen que desaparecer.
Eso sería importantísimo. Creo que también algo que va a dejar de existir casi que es la entrega, que las entregas no sean mismo día, ¿no? O sea, creo que en muy poco tiempo casi que va a ser en automático la entrega mismo día, ¿no? O sea, que ahorita, digo, cada vez vamos por allá, pero sí, esperar 3 o 4 días por un paquete, creo que va a ser como de antaño, ¿no?
100%. Y eso es chistoso porque ahorita muchas, y justo lo que dices de arrancaste tu Shopify hace 5 años, etcétera, y es muy chistoso porque muchas empresas, cuando arrancaron, le pidieron a la persona que configurara los métodos de envío, y hace 5 años puso de 5 a 10 días de entrega, por poner un número, ¿eh? Y ahorita decir 5 días ya es una locura. ¿Sabes? Sí. Entonces te tienes que estar poniendo contra el mercado.
Sí, es una, o sea, sí, es una locura cómo ha avanzado. Y bueno, ahorita todo el tema de la, como la supply chain, que hay temas, entonces a ver si no te llega, o sea, definitivamente estamos en un momento interesante, ¿no? O sea, es muy interesante, y creo que lo que yo siempre me hago, que creo que tú hiciste una pregunta buenísima, ¿no? Es, si te regresaras 6 años, ¿qué harías? Y ahorita hay algo que podríamos estar haciendo, que es eso nuevo, que en 6 años van a decir, oye, si te regresaras al 2021, ¿qué harías, no? Que bueno, ahí lo importante es saber qué, ¿no? Si alguien por ahí lo sabe, pues que nos mande un mail y nos diga, esta es la clave, porque es muy chistoso cómo hacia atrás todos somos genios y todos entendemos qué hacer, pero ahorita es como, ¿qué es eso que hay que hacer ahorita, no? Que por más que tengas mucha experiencia y muchos años en e-commerce, es de día a día, ¿no? Chance, la experiencia a veces hasta te funciona al revés, porque ya eres como un, ya estás como más maleado, y alguien que acaba de entrar dice, va por aquí, ¿no? Y tú dices, bueno, yo ya no voy a hacer eso. Entonces, definitivamente es un momento interesante, con muchísima oportunidad y muchísimas posibilidades, obviamente con retos, pero retos diferentes, ¿no? O sea, siempre va a haber, siempre es cambiante, sobre todo el e-commerce y redes y demás. Entonces, hay espacio para innovar definitivamente.
Está increíble. Pues nada, no sé si se me pasó algo que quieras agregar.
Pues no, creo que está perfecto. Yo creo que cubrimos varios temas y sí, pues, si alguien está pensando en emprender, pues que se rifen, ¿no? Que creo que no, nada duele más que el arrepentirte de no lanzar el negocio, no pedirle el teléfono a esa niña que te cruzaste. Entonces, hacerlo y fracasar, entre comillas, es mucho mejor que no hacerlo. Entonces, no hay excusa, realmente no hay excusa, aunque tengas 7 hijos y 2 chambas y lo que sea, no hay excusa para no hacer eso que quieres hacer. Y puede que sea justo eso que ahorita no hay, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidad, ¿no? Ese sería como que el mensaje final.
Perfecto. Pues nada, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Buenísimo, mil gracias.
¿Dónde te pueden encontrar?
Pues, Bamboo Life, estamos en Instagram, creo que es lo que más nos gusta, Bamboo Life Co. Y la página es bamboo-medio-life.com. Y mi Instagram personal, que ahí yo siempre contesto y estoy súper pendiente, es Diego Ortiz con 3Ds, o sea, de Diego Ortiz, todo junto. Y sí, cualquier, quien sea que haya escuchado, me puede escribir, llamar, lo que sea, y vamos a ver qué se nos ocurre.
Súper. Muchas gracias.
Sin duda, el e-commerce le ha abierto las puertas a millones de emprendedores que han llevado sus ventas al canal digital. Hace 8 años era complicado tener un e-commerce. Hoy en día es extremadamente fácil. A través de todas las herramientas que existen al alcance de todos, la batalla se está definiendo a nivel logístico y comercial. Justo lo que queremos hacer en Qubo es nivelar el terreno de juego para que todos tengan acceso a la misma infraestructura logística y que la batalla sea 100% comercial y de comunidad, ya que mínimo a título personal yo compro en los Pure Players por un tema de garantía logística. A través del aprendizaje de Diego, podemos estar un poquito más preparados para lanzarnos al agua, incursionar en este mercado y sacar a flote nuestras ideas.
Formando parte de e-commerce al cubo, asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote al canal. Síguenos escuchando en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde prefieras escucharnos. E-commerce al cubo.